Ahora, en nombre de todos los premiados, tiene la palabra Monseñor Enrique Planas, quien dice sus palabras de agradecimiento.
Bueno, pues ya que me toca dar gracias, pues muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos los premiados y muchas gracias en nombre de todos los presentes también, porque creo que les van a dar un suculento aperitivo, ¿no? O sea, al menos lo de los bravos servimos para algo, ¿no? Yo también lo que quisiera dar gracias también, además de dar gracias a los del presente, dar gracias a los del pasado. Incluso un pasado que empieza a ser un tanto remoto. No es exacto que yo, como director del secretariado, haya estado en el nacimiento de los premios Bravo, aunque sí estuve presente. No. Yo estuve con el nacimiento de la Conferencia Episcopal Española y el nacimiento de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. La Comisión de Medios, los obispos, que no entendían una palabra de comunicación social, ahora los obispos han aprendido muchísimo. Los obispos llamaron a un experto, que era don Ramón Cunill. Don Ramón Cunill, que no tenía demasiadas ganas de trabajar en las cosas del día a día, me llamó a mí como secretario de la Delegación General, entonces, y secretario de la Oficina de Información del Episcopado Español. Allí tuve mi primer contacto con los periodistas, Javier, Martín Descalzo, o sea, nombres muy conocidos, los cuales el primer día ya me la jugaron, porque la conferencia tenía un documento preparado para el día siguiente que lo estaban ciclostilando, ¿no? Yo, para que no pasaran frío los periodistas, estábamos en Alfonso XI, para que no pasaran frío los periodistas, dije, no, venid allí, ¿verdad? Todos birlaron el documento y todos lo publicaron inmediatamente, ¿no? Con lo cual, yo ya tuve mi primera lección, ¿no?, como secretario de la Oficina de Información del Episcopado. Bueno, un premio que yo creo que a ninguno de nosotros nos amarga un dulce, ¿no? Todos son premios muy merecidos. En mi caso, cuando me decían, ¿y cuántas cosas has hecho?, y yo lo que decía, os he engañado a todos. ¿Os creéis que he hecho algo? Y realmente en eso estáis bastante equivocados. Pero bueno, algo sí que funciona. Cuando lleguen los 7 minutos, tú que estás cerca, por favor, me das un codazo o algo, ¿sabes? Y ya está, yo corto la cosa. Como digo, estuve, no me acuerdo si en el 67 o el 68, en el parto de los premios Bravos y de la Comisión Episcopal de Medios y de la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social, que encuadraba lo de los premios Bravos, que no sabíamos qué nombre darle. Lo de Bravo sí, pero unos decían Bravo a los hombres que unen. Las mujeres entonces todavía contaban menos en la iglesia, ¿no? Eran Bravo a los hombres que unen. Otros decían que se llame Operación Bravo. Y al final quedó en Bravo la cosa, ¿no? Y se dieron unos cuantos. Y ya no me acuerdo a quién, porque aquí en la lista no aparece esto todavía, esos primeros Bravos. Se dividieron. Lo que sí recuerdo que los de música, los de eso, coincidieron con lo que le llamamos primera semana nacional de la canción Testimonio, y la ganaron los Brincos. Sí. Se me ocurre pensar también que habría que dar un Bravo a don Ramón Cunill, y no solo a él, sino a don Pedro Cantero Cuadrado, que era el presidente de la Comisión de Medios. Eran momentos pioneros en que se hacían muchas cosas. Por ejemplo, la COPE nació entonces también. La COPE nació entonces laboriosamente, naturalmente sin un céntimo, como se hacen las cosas de la Iglesia normalmente, pero acaba pagándose todo, con un crédito de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que presidía don Luis Coronel de Palma, y con el aval personal de don Pedro Cantero Cuadrado, según una idea de un padre dominico, el padre sacristán. O sea, así y así en el ámbito de la jornada y con el plan transitorio de ondas medias y que nadie sabía una palabra de comunicación y todo eso, pero estaba por allí Martín Descalzo, que echaba una mano con gran brillantez, etc. Pasado algún tiempo, entonces ya llegaron algunos geniales comunicadores, como fue, por ejemplo, don Antonio Montero, ¿no? De quien que realmente, si la Iglesia española no sabe comunicación de verdad, no es culpa de don Antonio, es culpa de la Iglesia española, ¿no? Y en cuanto a esto, pero no quiero extenderme demasiado hacia el pasado, porque si no acabaré pidiendo bravos para Baltasar Gracián o para Ángel Herrera y Ortega y Gasset o Jaime Balmes o qué sé yo, ¿no? A quien, aunque también son gente que se lo merecen. Los que se me ocurría que había que pedir un bravo así pasado, resulta que ya lo tienen al ver la lista. Por ejemplo, yo pensaba en Teresa Ubach, ahí está en un bravo, tanta gente. Bueno, al pedirme unas palabras esperaban que dijera quizás algo sustancioso, ¿no? Pero por temperamento y por estilo, no me resulta fácil hacer discursos demasiado hilvanados. No sé si está por aquí Leticia Soberón. La no habrá llegado, que estaba en Roma, me parece, en una reunión del Consejo Pontificio. Pero ella, que ha trabajado conmigo durante unos cuantos años, decía que mi método era el método gaseoso y que tenía que patentarlo, ¿no? Porque era incapaz de hacer un discurso hilvanado, ¿no? Iba saltando de un lado a otro siempre y todo eso, ¿no? Y entonces allí en el Consejo Pontificio ha quedado lo del método gaseoso de Enrique Planas. A mí me gusta pensar que es una especie de aplicación del método McLuhaniano, ¿no? Del método galaxia, en donde hay chispazos de cosas que se ordenan a sí mismo, que forman red, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y cada cual hace su propia síntesis luego, ¿no? A base de las cosas que digo. Así, por tanto, voy a hacer una serie de propuestas hasta que Josechu me sujete, ¿no? Y quizás un tanto desordenadas o deslavazadas, pero, en fin, a mí me han servido. A mí me han servido. Una de ellas es amar el pasado. Saberse herederos de una realidad histórica sin la cual no seríamos lo que somos. O sea, creo que sin esto no se puede construir. Sumergirse amorosamente en la realidad tal como es, con virtudes y defectos, todo. Y si hay que modificarla, la realidad, no perdamos de norte el Evangelio. Porque muchas veces ponemos otros referentes y otras cosas cuando en el Evangelio nos lo dice casi todo. O todo, al menos lo que interesa. Saber que con el tiempo todo puede tener arreglo. O mejor, todo puede construirse. Servir a la Iglesia con alegría. Si es posible, pasándoselo pipa, divirtiéndose. Creo que es así como ella quiere ser servida. O al menos querría ser servida así, aunque no falten responsables de Iglesia a los que un tono fúnebre no parece molestarles demasiado. No supeditar jamás la creatividad a la carrera, y menos todavía a la verdad. Saber y reconocer que el mérito es de quien lo tiene, y no de la posición que ocupen ciertas personas en el organigrama. Actuar con conciencia de red. La Iglesia, desde su origen, lo tiene muy claro, ¿no? Que hay que actuar con conciencia de red, sabiendo que lo más importante es ser nudo, más que ser enlace. Ayudar a construir la realidad comunicativa con criterios de armonía, sin crispaciones. Hacer comunicación social, por parte de la Iglesia, ha de ser lo más parecido a la composición de una sinfonía. Saber gestionar la complejidad. Tener conciencia que vivimos un momento clave, un cambio de época más que un cambio de fase. Excelente ocasión en ese momento actual, para introducir o recuperar belleza, armonía, equilibrio, buen estilo, amabilidad, educación. Saber oír y contrastar sin dejarse influenciar. Amistad con todos y no meterse en política. Evitar y no animar la autocomplacencia, tan frecuente en los aledaños del poder, ya sea político, económico, mediático, ideológico, qué sé yo. Rodearse de personas que valgan más que uno. Ser conscientes de que la Iglesia va por delante, es pionera, es maestra de humanidad. Y esto es verdad. Si leemos el magisterio, si leemos eso, es que es tan fenomenal. Un concilio, ¿quién es capaz? ¿Qué realidad del mundo es capaz de hacer un concilio ecuménico? Nadie. La Iglesia es modelo, es un modelo fenomenal. No temer el riesgo cuando es el caso. Ser prudente no es no hacer, sino poner los medios adecuados para actuar con eficacia, para crear, siempre con la verdad por delante y con elegancia y finura espiritual. Un cristiano de la verdad hace un culto y, por tanto, es un ser libre. Por tanto, no tratar a los miembros del pueblo de Dios como a eternos adolescentes. Juan 23, en su testamento, nos recordó que lo que importa de veras es Jesucristo bendito, su Evangelio, la Santa Iglesia, la verdad y la bondad. Añadió, a todo recuerdo y por todos pediré. Esto es lo importante, no la defensa del sistema. Hagamos que la comunicación social sea la agencia de sentido que está llamada a ser. Y a menudo la verdad está reñida con lo políticamente correcto. Ya me he pasado, ¿verdad? Bueno. El frecuente y tú más no sirve absolutamente para nada. Yo no sé por qué los políticos lo utilizan tanto. Porque lo que hacen al decir y tú más es desacreditarse ellos mismos, ¿no? Pero bueno, si lo hacen ellos sabrán. Ética, estética y funcionalidad para mí son claves en comunicación social. Hacer red, que es lo que nos toca a todos hacer, no es construir corporativismo, ni muchísimo menos. Y evitar sobre todo el corporativismo eclesial, que también se da. No es nada infrecuente. Y a veces, y sabemos ahora hasta qué punto se está poniendo la Iglesia en la picota, muchas veces por corporativismo eclesial, para llamarle de esta manera. A ver, por favor, ya que somos periodistas, ya que somos comunicadores, tratemos de no crear problemas doctrinales ni a los obispos, ni a la Curia Romana, ni al Santo Padre, ni a nadie, ¿no? No es necesario, con lo bien dotados que estamos. Aunque a los medios católicos también les corresponde, y no hay que olvidar, una función profética, al menos reunirla y proclamarla. Además, y por fin, digamos las cosas sin ambages, como las dice el Papa Francisco, no las paniagüemos. Ahora que tenemos modelos y referentes, hagámoslo así, evitemos ciertas hermenéuticas para que la gente no entienda lo que nosotros quisiéramos precisamente que entendieran. Y sobre todo, no corrijamos los periodistas las palabras de los obispos o los portavoces, las palabras del Papa, incluso, o qué sé yo. O sea, ellos tienen, el que habla sabe por qué lo dice, ¿no? Y que lo que quiere decir y qué efectos quiere obtener. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Cuando Benedicto XVI dejó el pontificado, se dijo que a partir de entonces todo era posible. Todo era posible. Bueno, Francisco creo que está realizando este posible. Pues esperemos que comunicación y comunicadores estemos en condiciones y sepamos ayudarle en esta tarea.